Que la paz del Señor sea con ustedes. Tengo la dicha en esta noche de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a entrar de lleno al tema que Dios ha puesto en mi corazón. Gálatas capítulo 4 y vamos a buscar el versículo 8 y 9. ¿A quién conoce Dios? Parece una pregunta absurda, sabiendo que Dios lo sabe todo, sabiendo que Dios es soberano, sabiendo que Dios es omnisciente. Y sin embargo, ya me va a entender usted, ¿por qué es que la pregunta de esta enseñanza, ¿a quién conoce Dios? Y dice así, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, léalo conmigo, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén y amén. ¿A quién conoce Dios? Cuando Dios creó al hombre y cuando Dios decidió modificar la creación original, cuando Dios, en el libro de Génesis, Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es lo que se le llama la creación original. En esa primera creación, que estamos hablando yo no sé cuántos siglos de siglos de siglos, no sé, yo no lo puedo decir. Por ahí hay hombres que han hecho exámenes de huesos y le aplican el análisis del carbono 14 para tratar de establecer el tiempo que tiene, etcétera, etcétera. Hablan de millones y yo no sé cuánto. Pero cuando Dios creó, cuando Dios hizo esa creación original, esa creación inicial de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí Dios hace la primera creación, la que yo le voy a llamar la creación original. Creó este universo. Creó la tierra. Y la tierra tenía una configuración un tanto diferente a la geografía que nosotros conocemos ahora. Usted ahora conoce el continente africano, el continente asiático, el continente suramericano, norteamericano, Oceanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero originalmente eso era toda una sola gran porción de tierra, todo unido. Pero pasado los siglos, sucede lo que usted conoce o ha oído. No me voy a meter de lleno a eso, solo quiero hacer esta pequeña descripción introductoria. Sucede lo que sucede, un enorme cataclismo, la tierra sufre cambios profundos y enormes. Y aquella creación original, donde estaban esos enormes dinosaurios, donde estaban esos enormes reptiles, esas criaturas gigantescas, hermanos, allí Dios lo hace desaparecer. Hay un enorme cataclismo y la configuración de la geografía que inicialmente estaba cambia. Hubieron cambios tan violentos, tan grandes, tan profundos, que se modificó totalmente la geografía que conocemos. Y ahora es donde ya conocemos, pues, todos estos continentes tal y como están. Todos ellos flotan en un mar de lava. La tierra tiene movimiento. ¿Pero por qué explico todo esto? Cuando Dios crea entonces y viene y hace un nuevo ordenamiento de su creación primaria y ya no creó esas enormes plantas gigantescas, esos enormes animales y estas bestias gigantescas, el Señor modifica su creación y crea animales más pequeños, plantas más pequeñas. Pero lo más importante de toda esa creación es que decide crear a ti y a mí. Decide crear al hombre. Eso no estaba en el esquema anterior. En el esquema anterior tal vez hubieron humanoides, hubieron hombres o seres que parecían hombres, pero no eran hombres. Y por eso es que tratan de encontrar dónde está el punto de la evolución y dónde está el brinco que pegó el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Java, etcétera, etcétera. Así le han puesto varios nombres. ¿Cómo fue que pegó el brinco y ahora es el Homo sapiens? Y ahora es el Homo erectus. ¿Sabe usted que todas esas cantidades de petróleo que sacan del subsuelo? El petróleo es un fósil. O sea, viene de materia orgánica descompuesta. Allí fueron a parar al subsuelo esos millones de millones de millones de toneladas de plantas, de animales y de todo, y se convirtió en fósil. El petróleo no es ni más ni menos que energía comprimida, que por eso es que se libera cuando se quema. Pero Dios decide crear entonces al hombre y dice el Señor: hagamos al hombre. Pasó el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, ¿y en cuánto fue? El sexto. Por eso el número 6 es el número representativo del hombre. El 6. Cada vez que usted lea en la Biblia, el 6 siempre tendrá cierta relación con el ser humano. Porque el 6 es el número en la numerología bíblica que identifica al hombre. En el sexto día creó Dios al hombre. Y dice el Señor que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. En ninguna de las demás criaturas Dios dijo eso. La tierra produjo las bestias del campo, el mar produjo los peces marinos y todos los que habitan allí. Pero cuando Dios se refiere al hombre, dice: voy a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahora yo quiero partir de ahí. ¿Cuál es la semejanza? ¿Qué es lo que me hace semejante a Dios? Porque óigame bien, está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pregunto, ¿qué es lo que me hace semejante a Dios? Y de esto, hermanos, quiero hablar en esta noche. ¿A quién conoce Dios? ¿Quién es aquel de quien Dios puede decir: a este yo lo conozco? Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir ahora una vez más. Una cosa es que usted se llame hijo de Dios, y otra cosa es que Dios lo reconozca a usted como su hijo. ¿Y qué es lo que a mí me da la semejanza a Dios? ¿Qué es lo que hace que yo pueda ser semejante a Dios de tal forma que Dios se identifique conmigo y pueda decir: este es mi hijo amado? La iglesia se puede llenar de un montón de personas, pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí presentes Dios los reconoce como su hijo? ¿Cuántos de los que están aquí, tú que estás sentado en esa silla, estás seguro que Dios te reconoce a ti como semejante a Él? Yo creo que vale la pena, hermanos, que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta y que produzca en nuestro corazón una preocupación muy, muy profunda. Porque de lo contrario, usted puede ser de aquellos que llenan las iglesias, aquellos que pues son multitudes. Y sin embargo, un día el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, que dice: no os conozco. Pero ¿cómo va a ser eso, que Dios no lo va a conocer, si Él conoce todo? Para Él no hay nada oculto, para Él no hay nada escondido. Desde antes que naciera, Dios ya te conocía. Pero ¿cómo es posible que entonces se pueda decir que Dios, apártate de mí, obrador de maldad, porque no te conozco? Qué importante es que cada uno de nosotros nos preocupemos, porque si no, mi querido hermano, usted está perdiendo su tiempo aquí. ¿Será que se puede uno llegar a ser semejante a Dios? ¿Será que yo puedo alcanzar ese nivel que me permite poder llegar a ser semejante a Dios? ¿Sabe usted que la Biblia dice, vosotros dioses sois? La naturaleza divina, hermanos, debe de ser parte de nuestro ser. Y eso fue lo que se rompió. Eso fue lo que el hombre, lo que Adán, cuando pecó Adán, y cuando usted peca, hermano, lo que usted hace es separarse de Dios. El pecado lo que hace es generar una ruptura. Usted pierde el gen divino en usted. Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios no puede cohabitar con el pecado. Por eso es que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo lloró, gimió y clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Y Jesús en ese momento iba a tomar tu pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad. Y Él se hizo pecado. Por lo tanto, Dios no podía estar con Él. En ese momento Dios tenía que separarse. Y Jesús exclama. Lo grita. Todos oyeron. Por eso es que fueron capaces de escribir lo que el Señor Jesucristo gritó en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no podía estar con Jesús en ese momento. La semejanza de Dios es la naturaleza divina en tu vida. Es la naturaleza divina en ti. Es exactamente lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, dice que subió de las aguas. Y cuando subió de las aguas, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y él dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. En ese momento Dios reconoció a Cristo como su Hijo. La unción del Espíritu Santo, hermanos, es vital y trascendental para que usted recupere la semejanza de Dios. La Biblia dice, Dios es Espíritu, y es necesario que todos los que le sirven, todos los que le buscan, le sirvan ¿en qué? En Espíritu y en verdad. Hermanos, si algo usted debe de pedir y si algo debe de anhelar es que la unción del Espíritu Santo le permita a usted alcanzar la semejanza de Dios. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, usted no tiene la semejanza divina. Sencillamente usted es un desconocido. Vamos a leer algunos pasajes que son tan interesantes. Pero me llama la atención, fíjense lo que dice el verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Estábamos errados, estábamos equivocados. Andábamos por perdidos en este mundo. Cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, hermanos, por eso éramos arrastrados por aquí, por allá, por todo viento de doctrina, y andábamos haciendo cosas terribles. Es increíble cómo un rey de Israel, mató a uno de sus hijos, vivo, sacrificado a un ídolo pagano. Un rey de Israel. Suena increíble, pero ¿cómo es posible? Pues así como me oye, hermanos, Ocosías, un rey de los israelitas, Llegó a tal extremo su paganismo, habían dioses de todo tipo en Israel. Se había metido el paganismo, pero de una forma tremenda, y llegó a influir tanto en la vida de este rey que sacrificó uno de sus hijos quemado vivo a un dios pagano. El hombre sin el Espíritu Santo somos presa de Satanás. El hombre, aunque tenemos semejanza, tenemos imagen, pero no la semejanza. La semejanza habla de la cualidad, del carácter divino en nosotros. Ya vamos a ver cuál es el carácter divino. Así que no es simplemente de asistir a la iglesia. No es simplemente de venir y cantar coritos. Es que debemos de adquirir la semejanza de Dios. De lo contrario, usted, hermano, será un extraño. Así de simple. Usted será una persona extraña para Dios. De tal forma que cuando Cristo venga, tendrá que decirle: apártate, no te conozco. Pero Señor, si en la iglesia estábamos, no sé quién eres, no te conozco. Métase eso en la cabeza. Dígale: Señor, yo quiero ser conocido por ti. Yo quiero que me conozcas. ¿Sabe lo que le decía el salmista David? El salmista David le decía: Señor, pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Aquí estoy, Señor, mírame a mí. Yo no sé si usted para Dios es conocido. Porque si usted es conocido por Dios, su oración llega a Dios. Su gemido llega a Dios. Sus necesidades llegan a Dios. Su angustia, su lloro, su gemido, su clamor, su petición. Así como lo dijo el Señor de Daniel: Daniel, desde el primer momento que tú oraste, tu oración fue oída. ¡Wow! ¿Así quisiera usted? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: Señor, por qué oro, clamo, lloro, gimo y te siento lejos? ¿Por qué clamo a ti, Señor, y siento que no me oyes? Te siento tan distante de mí. Qué bueno sería que escudriñe su corazón y qué tan lleno está del Espíritu Santo. Si sus obras revelan la semejanza de Dios en su vida. ¿Será que mis obras revelan la semejanza de Dios? ¿Será que mi caminar diario revela la semejanza de Dios? De tal forma, hermanos, que así como Daniel, es que me fascina esa parte donde dice Daniel: desde el momento que tú clamaste, desde el momento que tú oraste, tu oración fue oída. Pero no vino la respuesta, Daniel, porque hubo una gran guerra para que viniera la respuesta a ti. Como quisiera que Dios respondiera así. ¿O no, hermano? Imagínense, esos hermanos del Chihuatal clamaron, rogaron, lloraron, estaban preocupados. Después de 21 días de que no hubiera una gota de agua, 4 días llovió. Es que parecían Elías, hombre. Solo que no fueron años, gracias a Dios, ¿no? Sino que fueron días. Elías clamó y dejó de llover 3 años y medio. Y después clamó y le dice: anda, decirle al rey que se apure, porque si no se va a pegar una gran empapada. Pero yo no veo nada, veo una nube, Señor, chiquitita como la uña de mi dedo chiquito. Pues anda a decirle que si no se apura, le va a agarrar el agua en el camino. Qué precioso es sentir que Dios responde. Qué precioso es sentirse cobijado bajo la sombra de Dios y sentir que cuando tú oras, tu oración es oída. Hermano, uno se siente como... Esos hermanos estaban que no cabían. Había tanta agua que se rebalsó el manantial. Y dice, cuando no teníamos el Espíritu, pues servíamos a dioses paganos, a dioses ajenos, a dioses que no son dioses por naturaleza, dice. Verso 9, mas ahora, habiendo oído de Dios, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué pasa? Siendo conocidos por Dios. Hermano, aquí hay una interacción, ¿no? Mis ojos son abiertos cuando escucho la palabra y mis ojos se abren al mundo espiritual. La palabra de Dios tiene esa cualidad. Por eso se le llama, cuando el Señor Jesucristo trajo la palabra del Señor, Él dijo que traía luz. ¿Sí dice o no? Luz. Y eso quiere decir revelación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene con su palabra, nuestros ojos son abiertos. Como lo decía David, ¿verdad? ¿Abre qué? Mis ojos. ¿Y qué? David no quería ver mejor. Es que quiero ver allá bien lejos. Es que ya me estoy quedando un poquito ciego y no logro ver. Señor, abre mis ojos. ¿Eso era lo que le interesaba a David? Abre mis ojos y miraré que las maravillas de tu ley. Cuando yo oigo la palabra, encuentro el mensaje de Cristo y lo hago mío, me apropio de él y lo creo, hermanos, mis ojos espirituales se abren y entonces puedo contemplar la gloria de Dios. Entonces sucede ese fenómeno espiritual. Mis ojos se abren y puedo contemplar la gloria. Pero luego se da otra. Hay una doble interacción. Yo veo y contemplo la gloria de Dios y entonces Dios me reconoce así. Es como que si de repente se encendiera la lucecita y Dios desde el cielo dice: ¡Ey, otro se encendió! Ese es mío también. Se encendió, es que vi. Porque miren, hay muchas personas que vienen, oyen y así como vinieron se fueron. No pasó nada en ellos. Alguien ve llorar al otro y este, ¿por qué estará llorando? Y es que está llorando por la palabra que está oyendo. Pero el otro tan frío, yo no siento nada. Pues sí, no se le encendió el foquito. No se le encendió la luz. Para él es igual. Bueno, yo no veo diferencia. En cambio, el otro se está deleitando. El otro está disfrutando. Y Dios desde los cielos está diciendo: este es mi hijo. Se encendió la luz. Así que hay una interrelación. Yo conozco a Dios y Dios me identifica a mí. Bendito sea Dios. Hermano, por eso amamos tanto la palabra del Señor. Y por eso, hermano, usted no debería de cansarse de llegar a este bendito libro, porque entre más se meta en él, más intensa es su luz. Hay algunos que hace ratajales que no estudian la palabra. Ratajales. ¿Sabe, hermano? No se extrañe si cuando Cristo venga, Cristo le tenga que decir: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Es que yo le voy a decir el milagro que sucede. Entre más usted conoce las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo lo va revelando en usted, más se aleja usted del pecado. Más se aleja del pecado. Hay en usted más celo. Hay en usted más conciencia. Hay en usted más sensibilidad. En su corazón se forma una verdadera estructura, una coraza espiritual, que cuando viene el diablo y lo quiere atacar, usted saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y da por respuesta a Satanás que en ella ha confiado. Pero entre menos la conoce, más débil es usted. Aunque puede venir aquí a la iglesia, si viene, pues, si viene por una tacita de palabra. Si usted supiera el poder que hay en ella, hermano. Si usted supiera el poder que encierra cada palabra. En este libro bendito hay palabras poderosas. Sí, así. Palabras que tienen implícito un poder tremendo. Imagínense cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué fue lo que él hizo? Citó literalmente, ¿sí o no? Escrito está, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se lo dijo literal. Pasaron tres tentaciones y mire, se tuvo que ir. Jesús no huyó de él, el diablo lo dejó. ¿Cuántas veces Satanás te ha tentado? Y cuando sientes, caes. Te sientes débil, impotente, incapaz. Hey. Ahora, yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de aquí, no me vaya a responder usted, solo lanzo la pregunta, ¿cuántos de aquí son conocidos por Dios? Yo pedí que no contestaran, porque yo estoy seguro que si hubiera dicho, ¿cuántos de aquí son conocidos por Dios? A saber cuántos se hubieran dicho, ¡amén! Y voy a ir a preguntarle al Señor, y este que dijo amén, de veras tú lo conoces. Yo no te puedo juzgar a ti, pero Dios sí te puede juzgar. Yo no conozco tu vida. Yo no sé qué tan espiritual eres tú. Yo no sé qué tanto oras a Dios. Yo no sé qué tanto escudriñas la palabra. Yo no sé cómo es tu carácter. Aquí todos somos buenos. Aquí todos nos aguantamos a que nos salga ese viejo hombre. Y a pesar de eso, hay hermanos que se les sale. Y se les sale ese viejo hombre. Pero hay otros que ahí, y bueno, yo diría la mayoría, ¿qué tal, hermano? Está mordiendo usted, está aguantando de no decirle lo que usted quisiera decirle. Muchas veces tenemos que reprimir lo que realmente hay en el corazón. En cambio, el espiritual, ¿no es así? Él no se forza, no hay nada forzado, es espontáneo. ¿Y sabe lo que pasa? Los que son medio carnales, porque sí, la Biblia describe a los hermanos carnales. Así dice el apóstol Pablo. A muchos de ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, porque todavía tienen en su corazón divisiones. Y cuando hay algún hermano muy espiritual, de aquellos que de veras se siente el peso espiritual, dicen aquellos que son medio carnales, tan santulón. Esa se la lleva de santulona. Ay, hermano, no juzgue así. Porque qué tal si de veras ella tiene una naturaleza mucho más espiritual que la suya. Mejor dígale, Señor, ayúdame a ser como es ella. ¿Me entiende, hermano? Imite lo bueno y no lo malo. Ahora, y sigue diciendo, veámonos allá, Primera de Corintios capítulo 8, ahí atrásito. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3. Rápidamente, porque el tiempo se va como agua entre las manos. ¿Cómo dice ahí? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Pero si alguno, ¿qué? Ama a Dios, como dice. Aleluya. Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por Dios. Pero hermano, aquí estamos entendiendo, no aquel amor filosófico, no aquel amor de palabritas. No. Aquí estamos hablando de aquel amor como el Señor Jesucristo lo dijo. Si me amáis, ¿qué dijo? Oh. Aquí no estamos hablando de amor filosófico, estamos hablando de un amor práctico. Si tú me amas, vive mi palabra. Entonces, cuando tú vives la palabra de Dios en ti, entonces la semejanza de Dios se revela a los hombres. Porque tu vida, mi querido hermano, se vuelve un resplandor, una luz que alumbra en tinieblas. Pero cuando tú terminas haciendo lo que hacen los impíos, no esperes que Dios te conozca. Cuando tú terminas haciendo lo mismo que hace el mundo, no esperes que Dios diga un día, este es mi hijo amado. No. Cuando tú andas detrás de todas las cosas mundanas y tú andas haciendo lo mismo que todos ellos, no pretendas tener la esperanza de que un día cuando Cristo venga por su iglesia te diga, ven, buen siervo fiel. No. Te vas a topar contra una pared. Ey, ¿a dónde vas? No te conozco. No sé quién eres. Pero Señor, si yo soy el hijo de fulano de tal, tal vez el diácono, pastor, anciano, no sé quién eres. Qué duro va a ser eso. Cerciórese, hermano, que Dios lo conoce. Cerciórese. Y dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bendito sea Dios. A este Dios conoce. Este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada. Pero si usted solo finge, hermano, en el corazón de un verdadero cristiano no tienen que haber amarguras. En el corazón de un verdadero cristiano que es conocido por Dios y conoce a Dios, no debe de haber una correspondencia de agresividad. No debe de haber una correspondencia de sentimientos de amargura. Si algún día lo ofendieron, ponga la otra mejilla, hombre. Entonces será conocido por Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero si usted es de aquellos que trata de desquitarse lo que le hicieron, uy, usted está muy lejos de conocer a Dios. Y mucho más lejos que Dios lo conozca a usted. ¿Sabe usted que todas nuestras buenas obras, las cuales nosotros podemos hacer, Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? ¿Para qué las preparó? Para que anduviésemos en ellas. Así que cuando usted haga una obra buena, mi querido hermano, no es invento suyo. Ya Dios se la había preparado desde hace muchos años atrás. Así que no tiene de qué jactarse. Más bien tiene que agradecer mucho, Señor. Gracias porque estoy justo en el momento exacto que tú pensaste que yo iba a estar para hacer exactamente lo que estoy haciendo. ¿Sí me entiendes? Como cuando a alguien le sucede algún accidente fortuito, lo voy a poner entre comillas. Entonces hay ahora una expresión muy común que la gente dice, este pobre estaba en el lugar equivocado y en la hora equivocada. Cuando usted hace las obras exactas que le agradan a Dios, entonces diga, estoy cabal en el lugar exacto donde Dios quería que yo estuviera hoy. ¿Me entiende? No hay casualidades en Dios. No lo hay. Así que, si usted dice que ama a Dios, entonces, no lo filosofe, sino, vívalo. Si me amáis, sencillo, así es el Evangelio. Si el Evangelio no es muy complicado. Así que, si usted quiere ser conocido por Dios, viva la palabra. Romanos capítulo 8, ahora váyase allá, aquí atrasito, Romanos 8, un pasaje tan conocido por todos, pero oiga lo que dice acá, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? ¡Aleluya! Al decir glorificó, nos metió ya de una vez al cielo. Estamos en la gloria de Dios. En el pensamiento divino, Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Así que aquel que Dios conoce, a los que conoció y los dotó del poder de su Santo Espíritu, Él de una vez los metió al cielo. Ya están glorificados. Y así vengan los problemas, las dificultades, las luchas, los combates, las guerras. Lea conmigo el versículo 31, que es muy famoso. Léalo fuertemente. ¿Cómo dice? ¿Cuántos dicen amén? Si yo he sido llamado, yo soy conocido por Dios, y yo conozco a Dios, que venga lo que venga. Así, que venga lo que venga. Como dijo el apóstol Pablo, aquel pasaje muy conocido por todos también. ¿Quién podrá separarme de qué? Del amor de Dios. ¿Quién? Ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni qué, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Y por si acaso se me olvidó algo. ¿Qué dice Pablo? Ninguna cosa creada, y ahí se lleva de encuentro al diablo. Ninguna cosa creada podrá separarme. Es que estoy enamorado de Cristo. Es que yo amo al Señor. Y aquí el apóstol está diciendo, bueno, pues, que venga lo que venga, si mi vida le pertenece a Cristo. Si mi vida le pertenece al Señor. Así que venga lo que venga, si Dios es por mí, ¿qué? ¿Cómo dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién pregunta contra nosotros? Bendito sea su santo nombre. Hermano, yo debo de estar preocupado. Señor, ¿será que soy conocido en los cielos? ¿Sabe que un día el apóstol Pablo así dijo? Aquí en esta tierra, puros desconocidos. Como desconocido, dijo, ¿pero qué? ¡Wow! ¿Y bien conocidos por quién? ¿Sabe, hermano, esos pobres artistas, esos artistas mundanos, futbolistas, basquetbolistas, cualquier deporte, o esos artistas de Hollywood, no pueden ni salir a la calle porque tienen que salir disfrazados? Se ponen pelucas, se ponen barbas, se visten de pobrecitos y todo, porque no pueden andar tranquilamente en la calle, porque y ahí todo, y ahí va, y allá va la cantidad de gente. Esos pobres no pueden andar tranquilos. Ahora, nosotros, aquí, usted pasa y ¿quién es ese? Sabe. Aquí puros desconocidos. Oh, pero en el cielo. Y el diablo sí lo conoce. Porque quiero decirle, hermanos, que entre más grande sea la luz que su vida irradia, más evidente se vuelve para Satanás. Si el diablo le va a tirar a alguien, va a ser porque le sirve como un verdadero estorbo en el camino de Dios. Hermano, pero ¿y qué? ¿Y si el diablo anda controlándome y dónde voy, dónde va? Pero si Dios es por mí, ¿qué? ¿Quién contra mí? No es que yo menosprecie el poder de Satanás. Lo que pasa es que valoro el poder de mi Dios. Si mi problema es grande, pues quiere decir que yo tengo un Dios chiquito. Pero mis problemas, por muy grandes que sean, son chiquitos porque tengo un Dios grande. Pero si usted es conocido por Dios, hermano, no tiene de qué afligirse. Tenga paz. Pero eso sí, cerciórese que es conocido por Dios. Así como decía David, ojalá usted pudiera decirle así: Señor, pon tus ojos en el rostro de tu ungido. ¿Y quién es el ungido? Yo, Señor, aquí estoy yo. Yo soy tu ungido. Y no tengo que decirle mucho a Dios: Señor, aquí estoy. No, hombre, donde quiera que yo vaya, ahí va Él. Donde quiera que esté, ahí está conmigo. Ahora, si usted está haciendo cosas malas, no espere que Dios esté con usted. No espere. Y para ir concluyendo, allá en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Oiga lo que dice este pasaje, es tan precioso. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios es una de las cartas muy profundas del apóstol Pablo, con un contenido espiritual tremendo. Si usted quiere fascinarse en cuanto al conocimiento, a cuestiones tan profundas de Dios, le recomiendo, lea Efesios. Efesios es una carta muy linda, muy hermosa. Pero dice aquí, hablando sobre la creación de sus hijos, versículo 10, porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En otras palabras, fuimos creados por Dios y Cristo es el modelo, hechura de Dios. Yo no debo de ser el producto de una fábrica llamada religión. No, mi vida la hizo Dios. Y el modelo que tomó se llama Jesús. ¿Quiere usted tener la semejanza de Dios, mi querido hermano? Pues entonces, no hay dónde perderse. Llénese del Espíritu Santo. Él es el que nos conecta y nos hace adquirir la naturaleza divina. Así dice el apóstol Pedro. Dice que nosotros tenemos la grandísima dicha de ser participantes de su naturaleza divina. ¿Lo dice sí o no? Si usted ha leído Pedro, pues así lo dice literalmente. Y concluyo, hermanos. Gálatas capítulo 5. Váyase ahí atrasito. Gálatas capítulo 5. Ahora va a leer el carácter de Dios. Esto es lo que lo va a identificar a usted y a mí. Si es que usted es conocido por Dios o sencillamente es un perfecto desconocido. Gálatas 5, 22. Y dice: mas el fruto del Espíritu es no odio, no rencor, no amargura, no resentimientos. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y amor para todos, aún para con mis enemigos. El fruto del Espíritu, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes el carácter divino. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Y Él no hizo acepción de personas. Él murió por todos y está dispuesto a perdonarte sin importar cuán grande sea tu pecado. Cristo te perdona. Dios te perdona porque Dios es amor. Y si te han ofendido, olvídalo. Y si te han lastimado, olvídalo. ¿Por qué tener que estar rumiando? Eso ya no es de Dios. Me agradó tanto una conversación que tenía con un joven. Su vida ha estado rodeada de muchas adversidades. Muchas adversidades. Situaciones que, palabra, hermanos, ninguno de ustedes estaría dispuesto a atravesar. Pero al final de cada una de ellas, él me decía: hermano Saúl, pero todo esto no ha provocado en mi corazón odio ni rencor, sino una enorme gratitud, porque era la forma como Dios estaba formando mi vida para ser lo que soy hoy. ¡Wow! A eso se le llama
conocimiento de la soberanía divina. Así como Job lo dijo, que recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. Hermano, el entender, si algún día Dios usó a X fulano, a X sutano, a X hermano, tu mejor amigo, lo que sea, tu esposa, como serrucho, como martillo, como garlopa para sacarte, no la agarres contra él, hombre. Si es solo un instrumento para formarte. Cuando no soy capaz de identificar eso, entonces lo estoy viendo en la pura carne y no en el espíritu. Y dice, mas el fruto del espíritu es amor. ¿Qué más?
Gozo.
Sí, gozo. Sea feliz. Ese es el espíritu de Dios. Dios no es un Dios amargado. Dios es un Dios feliz. Él se regocija. En los cielos no hay un silencio sepulcral porque hay que todos le tienen miedo a Dios. No. El Señor Jesucristo nos enseñó un poquito cómo es el espíritu de Dios. Sus discípulos metían su pan en su plato, hermano. Imagínense hasta dónde llegaba la confianza que tenía el Señor Jesucristo, la comunión y la comunidad que había entre ellos. En nuestros viajes, muchas veces, le digo a un hermano, ¿me das un traguito de...? Sí, hermano, tómelo. Tiene la misma botella. ¿Y qué tal? No, espérame vos, espérame, voy a agarrar mi pañuelo. A limpiar bien la boca porque saber si se cepilló los dientes. ¿Quién sabe que esté enfermo? Llenos de cuentos, hombre. El Señor Jesucristo metían en su plato, hermanos, el pan. Wow. Digo yo, así somos nosotros. O somos un poquito llenos de cuentos, ¿no? Dios, hermanos, tiene una comunión tan grande con sus ángeles como usted no tiene idea. Hagamos al hombre, hagamos aquí, vengamos allá. Él los metía a todos, porque Él no vive en solitario. Allá en los cielos hay una comunión preciosísima. Gozo. ¿Qué más? Paz. Sí, hay una estabilidad emocional muy, muy grande. No hay sobresaltos. Paz. Paciencia. No se desespere. Paciencia. Benignidad. Hay mucha bondad. Mucha generosidad. Una mano abierta para ayudar al que lo necesite. Bondad. Fe. ¿Qué más? Mansedumbre. Templanza. ¿Y qué dice? Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Ahí no aparecen dones de lenguas, don de interpretación. No, ahí no dice nada de eso, o lo leyó, o dice ahí. No, no, está hablando del carácter divino. Este es el carácter de Dios, y ese es el carácter que debe de ser el tuyo y el mío. Si es que somos conocidos por Dios, y Dios nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Mi querido hermano, Cristo viene. ¿Vendrá por ti? Él viene por los suyos. Y suyos quiere decir algo que conoce, no algo desconocido. Cristo viene por los suyos. Me pregunto, ¿y tú eres uno de ellos?